Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Es una bendición que hayan podido llegar hoy acá. Estamos seguros de que el Señor fue quien puso en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice la palabra. Y creo que la razón de el Señor traerles es porque quiere poner en sus corazones su palabra en el día de hoy. Y quiero asimismo saludar a toda la gente que está conectada con nosotros por primera vez. Nos alegra que Dios te haya guiado a esta transmisión. Estamos seguros de que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón hoy y oramos para que todo lo que tú necesitas ver de parte de Dios lo veas conforme a sus riquezas en gloria. Yo quiero saber quiénes están listos para recibir palabra de Dios en este día. ¿Quiénes? Amén. Miren. En la mañana de hoy, y digo esto, mire, con un sentido de responsabilidad, de cuidarlos a ustedes todos, que quiero que usted, por favor, lo pueda interpretar. Digo esto con muchísimo sentido de aprecio, de compromiso, de responsabilidad. Yo quiero pedir un gran favor aquí, y es que usted, en el nombre del Señor, si tiene tiempo en la semana, saque un espacio para escuchar el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana se tituló "El caos se vence con el orden". Y yo siento, gloria a Dios, yo siento que muchos necesitan escuchar esa palabra. He estado desde que salí de acá en el primer servicio recibiendo muchísimos testimonios de cómo esta palabra ya habló a mucha gente. Pero yo quiero que si tú has sentido que tu vida necesita ser organizada en cualquier área, por favor, solamente es como una hora, pero yo sé que va a ser una hora de mucha bendición para ti. Así que si tienes el espacio en la semana, te animo a que escuches esta palabra y la complementes con esta que vas a recibir ahora. Yo quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 8 en adelante. Y cuando estés listo, me lo confirmas con un fuerte amén. Éxodo 1, 8 en adelante. Y cuando estés listo, me lo confirmas con un amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: "Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel". Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque sentimos tu presencia y sabemos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Que tu libertad fluya aquí, enderezando lo torcido, sanando lo enfermo, desarraigando lo que se tiene que desarraigar y afirmando lo que se tiene que afirmar para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amados, tan importante como olvidar lo que tenemos que olvidar, porque hay cosas que hay que olvidarlas, pero tan importante como olvidar lo que tenemos que olvidar es que recordemos lo que tenemos que recordar. Yo quiero que usted sepa que Dios, en este punto de tu vida, hay cosas que Él espera que ya tú no las recuerdes más, que ni siquiera las menciones más, para que puedas avanzar hacia lo próximo que Él ha preparado para ti. De hecho, si te mantienes ligado a un pasado que Dios espera que ya tú procedas a olvidar, vas a estancarte y no vas a poder llegar a donde Dios te quiere llevar. Pero tan importante como olvidar lo que tenemos que olvidar es que recordemos lo que tenemos que recordar. La Biblia nos anima a hacer las dos cosas. Pero también nos dice exactamente cuándo olvidar y cuándo recordar. Por ejemplo, hay diversos pasajes que nos enseñan que debemos olvidar el pasado que nos frena. Pero hay otros pasajes que nos enseñan que Dios ha hecho cosas nuevas por nosotros. Hay pasajes que nos enseñan que debemos olvidar los pecados que ya fueron perdonados en nuestras vidas. No nos podemos sentir culpables por cosas que ya Dios perdonó. La Biblia dice que nadie puede llamar inmundo lo que Dios limpió. Dice la palabra, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no hay un pecado tan grande, tan malo, tan depravado, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 1, vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los voy a convertir en blanca lana. Y Dios quiere que tú lo entiendas esto y que esto esté claro para ti. Si fueren tus pecados tan rojos como el carmesí, si tú te arrepientes de corazón, si te apartas de lo que hiciste mal, el Señor te perdona y te restaura. De hecho, Dios quiere que entendamos tanto esto que la Biblia traducida del idioma original, ustedes saben que la Biblia fue escrita exactamente en el Antiguo Testamento en hebreo, pero en el Nuevo Testamento fue escrita en griego y en arameo en algunas partes. Ahora bien, cuando se traduce del original al idioma de África, en esa parte del texto no dice si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los voy a convertir en blanca lana. No. En esa parte, en la Biblia africana dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo lo voy a convertir como en blanco coco. En blanco coco. Porque ellos están muy familiarizados con el coco. Entonces Dios lo que no quiere es que a ti se te pueda de alguna manera escapar una onza del peso que tiene el perdón que Él tiene disponible para ti. Así que nadie puede llamar inmundo lo que Dios limpió. Cuando usted confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra, que alcanza misericordia. Proverbios 28 dice, verso 13, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanza misericordia. Así que el Señor quiere que olvidemos las cosas del pasado. Esas cosas, esas malicias, esas caídas, esas formas como nosotros transgredimos en contra de Dios y sobre todo que también Dios, ¿verdad?, siempre nos haga recordar que no solo basta con pedir perdón, sino con mostrar un verdadero arrepentimiento. Porque a veces la gente dice, yo pedí perdón, pero no es que pediste perdón, es que hay que ver si realmente te arrepentiste. Recuerda, no es lo mismo mostrar remordimiento que mostrar arrepentimiento. El remordimiento te hace llorar, pero no cambiar. El arrepentimiento puede que tú ni siquiera llores por estar arrepentido, no necesariamente. Pero una cosa es segura, tú vas a mostrar fruto de arrepentimiento. Y también cuando usted verdaderamente está arrepentido, algo que va a pasar de seguro en su vida es que también usted va a buscar la forma de restaurar el daño. Usted va a buscar la forma de, hasta donde sea posible, traer restitución al daño. Por ejemplo, si usted robó, usted debería de devolver lo que usted robó. Si usted ofendió y le dañó la reputación a alguien, usted debería de la misma forma como tú, ¿verdad?, usaste para ofender, también usarla ahora para restituirle la reputación a alguien. No es solamente perdóname, ok, tú ofendiste en público. Si ofendiste en público, deberías de pedir perdón en público, porque es que debe haber una restitución. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, el Señor dice, si ya yo te perdoné, si ya tú te arrepentiste, si ya hay algo nuevo pasando en tu vida, no traigas a memoria las cosas que pasaron. Y cuando alguien te quiera acusar acerca de lo que quedó en el pasado, por favor, escucha esto. Escúchame. Es posible que tú tengas que pedir a Dios mucha sabiduría para ayudar a esa persona a sanar. Pero si ya tú hiciste lo que te correspondía para ayudar a esa persona a sanar y la persona te sigue martillando con lo mismo, yo creo que lo que tú debes hacer ahora es pedirle al Señor que trate directamente con la persona que te está tratando de martillar y no dejar que eso te lleve a sentir que Dios no te ha perdonado. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, en esa dirección, como dijimos al principio, hay cosas que Dios quiere que olvidemos y hay otras cosas que Dios quiere que recordemos. Recuerda que la misericordia de Dios es nueva cada día para ti. Nueva cada día para ti. Filipenses 3, 13 al 14, el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, oiga lo que dice Pablo, me extiendo hacia lo que está delante. Quiero que usted sepa algo. Pablo no solo olvida lo que quedó atrás siendo malo, él también olvida lo que quedó atrás siendo bueno. Porque a veces lo que tenemos que olvidar de atrás no es lo malo nada más, es lo bueno. Es que hay gente que no supera el hecho de haber vivido una buena etapa, ¿verdad? Y ahora tener que enfrentar desafíos en una nueva etapa. Hay gente que se quiere quedar parqueado en, por ejemplo, cuando sus hijos eran niños o eran adolescentes, pero ya ellos son adultos, casados. Entonces tú no puedes tratar de traer el pasado al presente. Es decir, que nada más no es lo malo que hay que dejar atrás. A veces son cosas buenas que hay que saber dejar atrás. Como cuando tú vivías con fulano o con fulana, con tu papá o tu mamá, o cuando tú trabajabas allá, o cuando tú vivías en tu tierra, sabemos que aquí hay muchos extranjeros, o cuando vivías en tu pueblo, sabemos que aquí hay mucha gente de pueblo, o cuando sencillamente tenías otra etapa de vida. Hay gente que no supera el hecho de que algo ya haya terminado, y Dios nos invita a aprender a cerrar capítulos. Es importante que aprendamos a cerrar ciclos, porque mire lo que pasa, eso pasó, pero delante de ti está lo mejor, está lo mejor. La Biblia dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el tema es que el presente no te tiene. ¿Por qué no te tiene? Porque el pasado se quedó contigo. Entonces, como el pasado se quedó contigo, el presente no te tiene, entonces tu futuro está en peligro. Cuando el pasado se quedó contigo, el presente no te tiene, tu futuro está en peligro. Por eso Pablo dijo, mi futuro no puede estar en peligro, yo me extiendo. Él dice, en cuanto al pasado, me olvido. En cuanto al presente, me extiendo. En cuanto al futuro, lo persigo. Ahora, en esa misma dirección, quiero que usted oiga. Hay gente, esto es muy delicado, porque hay gente que así como no sabe soltar el pasado, por estar pensando en un futuro que todavía no ha llegado, tampoco vive el presente. Igualmente sigue el presente sin tenerte. La forma como Pablo es efectivo en su presente sin amenazar su futuro es extendiéndose. Pero ¿cómo es que yo me extiendo desde mi presente para garantizar la estabilidad de mi futuro como lo hizo José? José se extendió en la cárcel, no diciéndole al jefe de la cárcel, tú no sabes que yo tuve un sueño donde yo voy a ser un gobernador, no, sino dando lo mejor de él en la cárcel. Así se extendió. Escúchame, hay gente que no termina de aterrizar. Lo están contratando como un recepcionista y ellos están hablando de que ellos van a ser dueños de negocio. No es prudente. Tú puedes tener ese sueño para ti, ora por el sueño, pero en ese momento necesitamos al recepcionista, porque a él fue que lo contrataron, porque a él fue que lo llamaron, porque a él es que lo necesitamos en la posición. Claro, yo no te estoy diciéndote, quédate toda la vida siendo un recepcionista. No fue eso lo que yo dije. Yo te estoy diciendo que tú tienes que tener prudencia. Porque cuando David fue a tocar el arpa para Saúl, él no le dijo que había sido ungido como rey. Porque cuando José estaba en la casa de Potifar, él no le dijo a Potifar: tú no sabes que tú me tienes aquí como esclavo, pero yo te voy a gobernar a ti ahorita. Ahorita el que va a ser esclavo mío va a ser tú. Hay gente que le hace falta prudencia. Por falta de prudencia se cierra puertas. Por falta de prudencia pierde relaciones. Por falta de prudencia la gente lo ve mal. Escúchame, deja que sean tus frutos los que te eleven. Porque cuando tú hablas más de ti que lo que tus frutos están hablando de ti, te ves arrogante. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Mire, a mí hubo un tiempo en el que me tocó trabajar dos trabajos en los Estados Unidos. Yo trabajaba en uno que era en el 7-Eleven. Yo no sé quiénes aquí han ido a Estados Unidos y conocen lo que les digo. Es una cafetería. Es como lo que hay aquí en muchas gasolineras. Es más o menos así, pero es aparte. Es un 7-Eleven donde venden más que nada café. Es como un lugar donde la gente se para y compra un pan, algo. Ese era mi trabajo. En ese lugar yo trabajaba como cajera. Señores, yo tenía que ser la mejor cajera que mi versión de ese momento me permitiera ser. Así que yo, con toda mi alegría y con toda la gracia y la unción de Dios, hello, porque la unción de Dios nada más no es para predicar en un altar, es también para ir al trabajo y ser ejemplo. La unción de Dios también es para ir a la universidad y marcar la diferencia ahí. La unción de Dios también es para manejar conflictos laborales. La unción de Dios también es, aleluya, para que tú seas la luz que alumbra la gente que está en oscuridad alrededor de ti. La unción nada más no es para adorar. La unción nada más no es para hacer coreografía ni para danzar. La unción nada más no es para predicar ni para enseñar. Es también para ser ejemplo. Es también para ser productivo. Es también para hacer, aleluya, que tú prediques, ay santo, a los que no conocen de Cristo, no solo por lo que tú le dices, sino por lo que tú les revelas. Entonces yo estaba ahí siendo cajera. Y yo no le decía a los clientes ni al dueño que me contrató: usted no sabe que Dios me ha dicho que yo tengo un ministerio internacional. No. Es que miren lo que pasa, a ellos no les importa. Ay, pastora, ¿cómo así? Sí, la verdad. Hay gente, perdóname, yo sé que suena fuerte, pero es verdad. Tú te pones a interrumpir a tu supervisor de que para hablarle de que tú tienes un ministerio. Eso no es prudencia. Mejor que sean ellos que te pregunten: ¿por qué que yo cada vez que te paso por el lado siento como un corrientazo? ¿Pero qué es lo que tú tienes? Que cada vez que yo te toco a ti, cada vez que tú me hablas, oye, quiero que me explique. Oye la diferencia. Yo quiero que tú me expliques. Ahí Dios te hizo la plataforma. Un jefe diciéndote: explícame. Un supervisor diciéndote: explícame qué es lo que tú tienes que no tiene el resto de la gente que trabaja aquí. Eso es plataforma. Eso es una tarima excelente para que tú entonces prediques en tu trabajo. Pero sin dar resultado no prediques, que vas a hacer que el evangelio quede en vergüenza. Se me fueron la gente. Ay Dios, dígale a su hermano: abróchate el cinturón. Si tú no has llevado esa empresa desde tu posición a lo próximo, no predique para que el evangelio no pase vergüenza. Predica con tu fruto. Dígale a su hermano: predica con el fruto. Yo olvido lo que quedó atrás. Pasado lo dejo atrás. Desde el presente me extiendo hacia lo que está delante, pero no sin quitarle al presente lo que yo soy. No, no, no. Yo le digo al presente: tú me tienes. Ahora bien, desde mi posición me elevo, no con palabras, sino con hechos. ¿Alguien dice amén? Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Escuche esto, anoté esto para ustedes. A veces tendremos que ser bien intencionales en olvidar lo que debemos olvidar y en recordar lo que debemos recordar. ¿Tú sabes lo que yo te estoy diciendo con esto? Intencionales. Por ejemplo, si usted sabe que usted tiene que olvidar a alguien, ¿por qué tú sigues con el contacto de esa persona en tu teléfono? No, yo lo tengo ahí por si acaso. ¿Qué si acaso? ¿De qué? Eso es bloqueado y para afuera. Eso es que te eliminé, es que te fuiste. Es que te... Dígale a su vecino, se fue. Dile, ¿qué se fue? Porque es que mira lo que pasa. Si tú sabes que lo tienes que sacar cuando te sientas solo o cuando te sientas sola, ¿tú sabes qué es lo primero que tú vas a buscar? Lo que tú no eliminaste todavía. ¿Tú sabes lo que hizo David? David derribó a Goliat. Chatarama. Y luego le cortó la cabeza. Porque él dijo, si solamente lo dejo derribado, se puede volver a levantar. No solo derribes lo que es santo. Si se vuelve a levantar, te va a asesinar. Te va a asesinar. Dígale al que le quede cerca, córtale la cabeza hoy. Vamos, vamos. Dígale a su vecino, córtale la cabeza hoy. Córtale la cabeza hoy. Si Dios te mandó a soltar un negocio ilícito, ¿por qué te queda con un poquito de eso? Ya yo no estoy tanto como antes. Es que déjame explicártelo. Ok, tú me estás diciendo, ya yo no le di el brazo. Eso era antes que yo le di el brazo. Ahora solamente tiene la mano. Lo que pasa es que lo que no te quiere soltar, porque le amenaza lo que Dios quiere hacer contigo. Vamos. Si tú le dejaste la mano, te vuelve a alar. Por eso es que aquí tenemos que ser radicales. O estamos o no estamos. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? El Señor le dice a la iglesia de Laodicea, tu problema conmigo es que tú eres tibio. Que tú ni siquiera eres frío ni eres caliente. Tú eres tibio y ese es el problema. Si tú fueras frío o caliente, fuera mejor. Pero tú eres tibio y hay gente que es tibia. Hay gente que tiene un poquito de mundo y un poquito de Dios. Que son un poco cristianos y un poco impíos. No, dígale a su vecino, suelta eso. Pero díselo con autoridad, dile, Dios te quiere completo para sus propósitos. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Mire, el libro de los Salmos, capítulo 103, versos 1 al verso 5, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Oiga lo que dice. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Número uno, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Dos, es el que sana todas tus dolencias. Tres, es el que rescata del hoyo tu vida. Cuatro, es el que te corona de favores y misericordias. Cinco, es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay cinco beneficios en el Salmo 103, desde el verso 1 al verso 5, que el Señor dice que no se te olviden. Shatarabashaya, que no se te olvide. Porque si se te olvida, entonces tú vas a pensar que tú no tienes nada de esto. Pero si lo recuerda, cuando el desafío de la vida te sacuda, tú le vas a recordar que tú tienes todo esto. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá, Dios mío. ¡Ay, bendice alma mía Jehová! Y no olvides ninguno de sus beneficios. Más ahora, Dios mío, ¡ay, escucha iglesia! Escucha soplo de vida. Escuchen la gente que está conectada ahí con esta transmisión. Quiero que usted sepa en el nombre de Jesús que hoy a usted Dios le va a hablar. Y quiero que usted sepa que Dios conoce exactamente la situación en la que tú te encuentras ahora. Lo repito, Dios conoce mejor de lo que tú conoces la situación en la que tú te encuentras ahora. Quizá la gente que está alrededor tuyo ni idea tiene de lo que a ti te esté pasando. Porque tú sabías que hay cosas que nosotros no se las decimos a la gente. Por varias razones, porque no nos van a entender, porque no nos comprenden, porque no creemos que les importe, ¿verdad? Porque a veces da vergüenza decir lo que nos pasa, porque uno no se siente tan identificado, porque hay tantas razones, ¿verdad? El tema aquí es que dice la Biblia que aquí no está la palabra en mi boca y ya tú la conoces. Es decir, que yo no he hablado todavía y ya el Señor sabe lo que hay en mi corazón. Dice la palabra que aun cuando yo no sé cómo orar, el Espíritu me ayuda a interpretar mi silencio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que cuando no sabemos cómo orar, porque hay días donde uno se arrodilla a orar y ni siquiera uno sabe cómo es que uno va a orar. Pero aun cuando yo no sé cómo orar, el Espíritu interpreta lo que mi alma le quiere decir a Dios. No sabemos orar como conviene, dice Pablo, pero el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Dios mío, aleluya, aleluya. Entonces en esa dirección, escúcheme, santo Dios, Dios conoce la situación en la que tú estás. Dios sabe que aquí hay gente que está presionada por quizás una deuda financiera. Dios sabe que aquí hay gente que está presionada quizás por una situación que tiene con algún papá, la mamá, un tío, un primo. Yo no sé qué te presiona, quizás con una situación de tu negocio, quizás con una situación de tu matrimonio. Pero te traigo palabra de Dios en esta hora. Tienes que ser intencional en recordar lo que tienes que recordar y olvidar lo que tienes que olvidar. Moisés fue muy intencional. Iglesia, escucha esto. Tú sabes que la intencionalidad tiene diferentes facetas. Hay gente que son tan intencionales que tuve que poner letrero en la nevera, en el techo de su habitación, cosa de que ellos abran los ojos. Sí. Eso es, y tú quizás dirás, pero ¿y esto? No, lo que pasa es que cada quien sabe lo que le funciona. Hay gente que son intencionales y en la pantalla de su celular escriben algo que cada vez que ellos lo vean le inyecte fuerza. ¡Ay, Dios! Ponen una alarma que sea un cántico, una alabanza. Y quizás el que entra en tu mundo comienza a decir, tú te volviste loco. ¿Qué es este letrero? Porque es que tú no sabes cómo es que yo me ando moviendo, ni con lo que yo estoy peleando. ¡Vamos! Dígale al que le quede cerca, tú no sabes. ¡Ay, ay, ay! Tú no sabes de dónde Dios me trae. ¡Ah! Señores, mire, le voy a decir algo. Téngase usted mucho cuidado con tratar a su hermano como que es una persona que llegó a soplo de vida y que se sienta ahí. Mire, ay Dios mío, usted no sabe. Yo le voy a decir lo que su hermano no le ha dicho. Su hermano, aunque no se lo diga a usted, para poder llegar hasta este punto ha tenido que pelear con fieras. Aquí hay sobrevivientes, aquí hay gente con cicatrices, que tú no lo sabes, pero si tú supieras que ellos llegar aquí hoy, para llegar aquí hoy tuvieron que pelear una guerra. Oiga, por eso es que cuando los ejércitos de la antigüedad ganaban batallas, las muchachas, las doncellas salían a recibir a los ganadores con pandero en mano. Los panderos era como la forma de recibir a los vencedores, a los triunfadores. Y le voy a decir algo, cada vez que usted ve a un hermano sentado al lado suyo, saque el pandero y tóquelo, saque el pandero y tóquelo, porque usted se sentó al lado de uno que ganó batallas, que ganó. Dígale a su vecino, traíste el pandero, dile, hazme el favor, tócalo para mí, que vengo de vencer, ay Dios, que vengo de ganarle al diablo una guerra contra la depresión, tócalo para mí, que vengo de decirle al enemigo, tú no te vas a quedar con mi familia, tócalo para mí. Que vengo de tener que soportar cosas que yo no pensaba que iba a poder soportar. Sándale, vaya, Dios mío. Dígale a su hermano, sácame el pandero. Que tengo una guerra en el trabajo, pero no he dejado que me venza. Sácame el pandero. Que el diablo cree que se va a quedar con mis hijos, pero él se equivocó de casa. Sácame, shay. Sácame el pandero. Escucha. ¿Dónde está la gente que hoy dice, voy a recordar lo que tengo que recordar? Y señores, Moisés fue muy intencional en esto. Dice Éxodo 2 al 18. Éxodo 18, 2 al 4. Dice que cuando Jetro fue a visitar a Moisés, le llevó a su mujer Séfora para atrás, porque Moisés se la había mandado a él. Entonces, Jetro le fue a devolver su mujer, su macuto, como decimos aquí. Mira, Moisés, tu carguita. Aquí está tu esposa, gracias por enviármela. Pase unos buenos días con ella, pero es tu responsabilidad. Déjese de estar mandando a su mujer para sitio para que otro. Nada de eso. Jetro viene a devolverla porque es tu responsabilidad. No le tires tu responsabilidad a otro. Piensa bien, si usted está orando, como yo decía en la mañana de hoy, recuerde lo que dice la palabra: edifique el campo antes de construir la casa, para que cuando construya la casa, la ganancia del campo la sostengan. Hay hombres que se ponen a sacar mujeres de la casa de su papá para llevarla a pasar trabajo a una casa. Dice, porque están enamorados. Dígale a su vecino: suelte eso, esa charlatanería. Eso no representa el reino. Usted está sacando una doncella de su casa. Vaya a ver cómo es que usted la va a mantener. Si está estudiando, que se gradúe. Ay, Dios mío, el orden del reino de Dios tiene que darle gloria al rey en todos los aspectos. Pero Jetro le llevó a su Séfora, a su amado Moisés. Le dijo: mira, mi amor, yo sé que tú estás en lo tuyo, pero aquí está tu paquete. Aquí está tu motete, mira, tu mujer. Y también le dijo: tus dos hijos. Y ahí es que dice Éxodo 18, 2 al 4. Dice que, oiga, Dios mío, dice que Moisés, estando en tierra de Madián, le puso dos nombres interesantes a sus hijos. Al primero le puso Gersón. ¿Tú sabes lo que significa Gersón? Él dijo: te pongo Gersón porque forastero soy en tierra ajena. Al segundo le puso Eliezer, que se traduce como Dios es mi ayuda. Y dice que le puso Eliezer porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. ¿Qué significa esto? Que él, estando en un proceso de desierto, él le puso nombre que le recordaran quién era Dios en su vida a los hijos de él. Él dijo: ¿qué pasa? Cada vez que yo llame a Gersón, yo le voy a decir a mi alma: tú eres forastero en este desierto. Shandalaba Shaya. Cada vez que yo llame a Gersón, mi alma se tiene que acordar que yo no me quedo aquí. Que así como yo entré, yo voy a salir de aquí. Que yo no me quedo en este desierto. Gersón, eso no era Gersón. Mira cómo era. Gersón, levántate para ir al colegio. ¿Oíste, alma? Que tú no te quedas aquí. Gersón, déjate de estar jugando con esos muchachitos que no te convienen. ¿Oíste, alma? Que pronto te va de este desierto. Fue demasiado intencional poniéndole Gersón a uno de sus hijos. Número uno, usted siempre está llamando a sus muchachos. Esos no son lejanos, esos están ahí todo el tiempo. Y él dijo: tú te vas a llamar Gersón. Y lo primero, porque Gersón es el primogénito de Moisés, al primero le pone forastero soy, como diciendo: déjame aclarar esto. Tú vas a tener que aprender a aclararle a tu proceso lo que tú sabes de Dios. Vamos. Porque si tú no se lo aclara, el proceso te traga. Por eso es que hay gente que se deprime. Vengo como profeta de Dios a tu vida hoy a decirte que esa situación que hoy te oprime no se va a quedar contigo. Tú eres forastero ahí. Hoy Dios te dice: aleluya, quiero que entiendas que eso es un Gersón. Eso es un Gersón. Ese proceso de finanzas es un Gersón. Ese proceso de familia es un Gersón. Forastero soy en este proceso. Demasiado intencional. Y el Señor te está diciendo: quiero que seas intencional. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. El Señor le dijo a Habacuc: escribe la visión en tablas para que corra todo el que la lea. Escríbelo, escribe la palabra en las puertas. Escríbelo, escríbelo. Tú no te vas a quedar ahí, escríbelo. Ponle fecha al día de hoy. Esto es un Gersón, esto es un Gersón. Pero al segundo hijo le pone por nombre Eliezer, que se traduce como Dios es mi ayuda. En otras palabras, él tiene, vamos, iglesia de mi corazón, sale de un palacio, se mete a un desierto y le queda fuerza y estamina para decir: Dios me ayuda. Yo le he dicho a ustedes esto en estos días varias veces y lo voy a volver a repetir. Cualquiera interpreta que la ayuda de Dios es sacarte de un desierto para llevarte a un palacio. Pero Moisés tiene una visión clara de propósito. Y cuando usted tiene visión clara de propósito, usted no busca su comodidad. Usted busca el cumplimiento del propósito del que te llama. Vamos. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Entonces Moisés dice: a pesar de ser sacado de un palacio para ser llevado a un desierto, Dios es el que me ayuda. Déjame aterrizarlo a tu vida. Cuando las cosas aparentemente hayan disminuido, nombra a Eleazar y dile a esa aparente disminución: Dios es el que me ayuda. Déjame explicártelo, mi vida. Dice la Biblia que cuando se termina el pan en Belén, sale Elimelec, sale Noemí, salen Malón y Kelión a los campos de Moab. Belén se traduce como la casa del pan y ellos se van a los campos de Moab. El nombre Moab se traduce como la tina de basura. En otras palabras, ellos salen de la casa del pan para irse a la tina de basura, porque en la casa del pan se terminó el pan y en Moab había pan. El problema es que yo prefiero estar en Belén sin pan que en Moab con todos los panes que Moab pueda aguantar. Te voy a decir por qué. Porque aunque en Belén se acabe el pan, en Belén vive el panadero. Y si usted entendió lo que Dios le vino a Shale, que tere, que maya, la. No importa que yo me quede con menos, si me queda Dios. No importa que haya perdido el trabajo, si me queda Dios. No importa que bajen los números, si me queda. Ay, 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 ay. ¿A quién le queda Dios aquí hoy? ¡Ey! ¿A quién le queda Dios? No importa lo que haya bajado, si tu relación con Dios está más fuerte que cuando tú tenías algunas cosas en abundancia. Yo te tengo que decir que la verdadera abundancia la tienes ahora. Hagan tesoros donde el orín ni la polilla corrompen. Hagan tesoros en los cielos. Claro, yo profetizo que a ti te va a ir bien. Yo profetizo que no hay diablo ni devorador que pueda estancar lo tuyo. Y que si ahora hay algo que no te está dando el resultado de antes, es por causa de que Dios va a traer a tu vida una revelación nueva. Ay, te va a dar una estrategia nueva. Va a enseñarte qué es lo que hay que poner en orden para que las cosas fluyan, para que las cosas avancen. Escúchame, profetizo que no te vas a estancar. Mas, sin embargo, escúchame, hay momentos donde es Dios que le baja ciertas cosas para que puedan subir otras. ¿Alguien dice amén? Entonces, en esa dirección, Moisés dice, el Señor es el que me ayuda. ¡Qué belleza! Yo vivía en, por decir algo, la gente de República Dominicana, Santo Domingo lo va a entender. Si usted vivía, por ejemplo, en Los Cacicazgos y después tiene que mudarse a, qué sé yo, a Sabana Perdida. Eso es un paralelismo de bajar aparentemente en lo humano. Pero si yo te digo a ti que a veces es Dios que te tiene en procesos así, donde tú antes tenías ciertas cosas de más valor, de más valor en términos materiales, pero tu vida era un sepulcro. Era un sepulcro bien vestido. Era un sepulcro con un buen carro. Hasta que Dios te dijo, ven acá, vamos a trabajar contigo. Que después de aquí no es que tú te vas a quedar atrás, es que yo te voy a volver a llevar al palacio, pero con una autoridad distinta. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Dígale a su vecino, vuelvo para el palacio, dile. Pero con una autoridad distinta. ¡Ay! Con una autoridad distinta. Señores, la gente está muy bien entrenada para pasar de desierto a palacio. Pero no hay tanto training para pasar de... Está muy entrenada para pasar de lo menor a lo mayor. Pero ¿qué pasa cuando Dios le dice, te voy a probar? No te equivoques que es Gerson. Ay, espérate. Forastero soy aquí. Esto es, no, Dios no me habló de retroceso. Esto es una prueba. Si es una prueba, se la voy a pasar a Dios como Él espera. ¿Habrá alguien que esté siendo? Yo no sé, parece que estoy hablándole a más de 10 aquí. Que pueden estar siendo, no dejes que eso te confunda. Llama a Gerson, di hoy. Yo hoy establezco el Gerson en mi vida. ¿Cuál es? Establecer claramente en el mundo espiritual que esto no se queda así. Esto está fuerte. Porque si el enemigo logra, si el enemigo logra que tú te decepciones de Dios, ahí mismo moriste. Pero no importa, tú puedes estar en una cisterna. Y si te queda conexión directa con el trono. ¡Ay, Dios mío! Es que mira, déjame decirte lo que pasa. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego lo echaron en el horno de fuego, 7 veces más caliente que lo normal, se metieron en problemas. ¿Tú sabes por qué? Porque esa gente bajaron al fuego conectado directamente con el cielo. ¡Ay, Dios mío! Dios mío.
mío. Cuando tú bajas a la prueba conectado directamente con el cielo, lo que el diablo programó para matarte, Dios lo va a usar para impulsarte. Quiero la gente que sabe, ándale, ma. Quiero la gente que sabe de lo que el Señor le vino a hablar. Dígale al que le quede cerca, no es para matarte, dile, es para impulsarte. José también fue muy intencional. Muy intencional. Diga conmigo, ay, ay, ay. Tu intencionalidad va a ser atacada por la gente que no tiene intención de nada. Es que tú no te mereces eso. Después que tú te metiste a cristiano, ahí es que a ti te cayeron todos los palitos. Mírate a ti también que tú ibas desde que te metiste en esa iglesia. Mira, te voy a decir algo. Hay cosas que tú no deberías ni de responderle. Porque te voy a decir quién es que le va a responder: el tiempo. Dígale al que le quede cerca, tú verás ahora lo que Dios va a hacer con alguien que le cree. Ese vecino, no, búscate un vecino que esté en guerra, modo guerra, modo profeta, modo rompimiento aquí. Dígale al que le quede cerca, dile, tú verás, ay, shahala. Dile, tú verás lo que Dios va a hacer con alguien que le cree en el desierto, que le cree en la necesidad, que le cree en la guerra, que le cree en los desafíos. Tú verás. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ay, 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 ay. Él hablándole a él. ¡Ay! No había profeta. ¿Usted sabía que hay momentos donde no hay profeta? Y el que tiene que convertirse en su propio profeta es usted. ¿Dónde están los profetas de ellos mismos hoy aquí? ¿Dónde se sentaron los profetas? Dígale a su vecino, te profetizo, dile, que tu vida no se va a quedar así. Empújalo un poco, despiértalo y dile, vecino, prepárate para lo que viene. Vecino, Dios me dijo que te diga, ay, que viene gloria, que viene gloria, que viene gloria. ¿Alguien lo cree aquí? José fue intencional, escúchelo. Usted tiene que ser muy intencional para usted estar preso y estar aconsejando como si fuera un gobierno. ¿Eso es intención? Usted tiene que ser muy intencional para ser esclavo de una persona y hacer que eso parezca un palacio. ¿Eso es intención? Dice la palabra que todo prosperó en la casa de Potifar porque José llegó. Él nunca habló de que tú no sabes que yo, nada de eso. Cogió la casa y la llevó a otra dimensión. Intención. Intención en la estación. ¿Tú sabes lo que necesita esta estación de ti? Intención. De que sepa que tú, que no se va a quedar contigo. Esto está fuerte. Voy a soltar un asunto aquí fuerte. Te voy a decir algo. Cada vez que Dios a ti te procesa, a tu proceso le dice cómo es que te tiene que dejar. El que entendió, entendió. Le dice, mira, tú ves cómo tú lo estás recibiendo. Suéltalo cuando tú veas que ya su queja se convirtió en alabanza. Suéltalo cuando tú veas que su orgullo se transformó en humildad. Suéltalo cuando tú veas que su amargura se transformó en compasión. Ahí tú me lo sueltas. Escucha lo que pasa. Tu proceso tiene una orden de Dios. Y hay gente que dice, yo tengo 20 años en este proceso. La culpa no es ni del proceso ni de Dios, ni siquiera del diablo. Es que tú estás igualito a como tú entraste. Cuando tú dejas que el proceso te moldee, como Dios le dio la orden de que te moldee, entonces el proceso te tiene que soltar. Por la palabra te digo que cuando José le dijo al copero, háblale de mí al faraón, a él se le olvidó. Pero cuando José dijo, ya esto no se trata ni de copero, ni de nadie, esto es que yo aprenda a depender de Dios. ¿Tú sabes entonces lo que pasó? Que el Señor hizo que faraón soñara un sueño que no hubo nadie que se lo supiera interpretar. Ahí se acordó el copero y dijo, ya me acordé de una persona que hay allá en la cárcel que me interpretó un sueño. Dice la palabra que mandaron a buscar a José apresuradamente. Déjame solamente decirte. No. Que hay cosas que cuando tú dejas que Dios las haga en ti, oye, no te resistas. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? Humildad. Sé humilde. Porque a quien le van a facturar años de proceso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú aprendas a perdonar. Perdona. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú aprendas a compartir lo que Él te dio con otros. Compártelo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú aprendas a creerle cuando parece imposible lo que Él dijo que va. Aprende a creerle. Cuando Dios te diga que camine, aunque tú no veas piso, camina. Porque mientras tú caminas, Él va a poner el piso para que tú camines. Créele, créele a Dios, créele a Dios. Y cuando el proceso logra llevarte a ti a la orden que Dios le dio acerca de ti, te tiene que soltar. ¿Por qué te tiene que soltar? Porque es ilegal que se quede contigo. Tú sabes que hay cosas que no es un hombre que te saca, sino que las cosas te sacan. My God, Dios mío. ¿Quiénes decoran casa aquí? Las mujeres que arreglan casa. Tú sabes que a veces tú pones unos muebles nuevos en tu sala y tú tienes una mata vieja al lado de los muebles. Tú no tenías planes de cambiar esa mata. ¿Te ha pasado? Tú decías, no, no, nada más voy a comprar los muebles porque tú sabes que economizar. El problema es que cuando tú llevaste esos muebles a esa sala, todo lo que no está al nivel de esos muebles es para afuera que va. Porque o se van los muebles, no, dígame si alguien, o se van los, vamos a ver, o se van los muebles o se va todo lo que no, es que no hay armonía. Entonces mira lo que pasa cuando tú eres un nuevo tú en un proceso viejo. Ya me entendió el pueblo. ¿Dónde está la gente? Entonces, ¿qué hace Dios? Y dice, ahora proceso. Mira lo que pasaba. Él entró así. Ella entró así. Pero mira cómo dentro de su estación le dejó claro al proceso. Esto es un Gerson. Dios es el que me ayuda. Yo no me voy a quedar aquí. Y como no me voy a quedar aquí, entonces proceso. ¿Qué fue lo que Dios te dijo que hiciera? Quiébrame. ¿Qué es lo que hay que hacer? Partirme. Párteme. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Humillarme, me humillo. ¿A quién es que tengo que pedirle perdón? ¡Hey, Dios mío! ¿A quién es que tengo que restituirle? ¿A quién? Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Dios que te ama. José también fue intencional. ¿Cómo fue intencional? Dice la palabra que él tuvo dos hijos. ¿Cuántos hijos? Al primero le puso por nombre. Oiga cómo le puso por nombre al primero. Manasés. Porque José dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos. Manasés se traduce como el que hace olvidar. José dice, al primer hijo le puso, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos. Si él no olvida, no puede gerenciar en Egipto. De la manera como Dios quería, no lo puede hacer. Porque a lo primero que él tuvo que alimentar fue a la gente que lo vendió. Padre, esto está fuerte. A veces, la razón por la que Dios a ti todavía no te ha dado ciertas cosas, no es porque no tiene las cosas para dártela. Es porque te está entrenando para que cuando tú vayas a la posición donde Él te lleva, tú estés sano para abrirle la puerta a quien te la cerró, para levantar al que te empujó, para perdonar al que te hirió, para ser fiel con el que te fue infiel. Vamos, alguien tiene que ayudarme. Para darle de comer al que te negó a ti la ayuda cuando tú la necesitaste. ¿Tú sabes algo? Hay un nivel de sanidad en Dios que la gente que te hizo daño ni se lo cree. Y a veces te llama hipócrita porque no entiende cómo que tú puedes estar tan sano. Porque, by the way, ¿de dónde salió tanta sinceridad y tanto deseo de tú quererlo ayudar? Si ellos lo que hicieron fue quererte matar y tú lo que quieres darle de comer. Entonces te llaman hipócrita. Tú lo que eres un hipócrita. No. Lo que pasa es que José le dijo a sus hermanos, ustedes hicieron todo lo que ustedes hicieron para mal. Pero el Señor lo encaminó para bien, para hacer todo lo que ustedes están viendo hoy. ¡Ay! Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Manasés. ¿Cómo le puso al primer hijo? Que se traduce como... Al segundo hijo le puso por nombre Efraín. ¿Cómo le puso? Efraín significa fructífero o el que produce fruto. Y José le puso por nombre a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Shama. Dios mío, voy aterrizando aquí. Dios me hizo. Lo primero que quiero que usted sepa es que Él no dice mi inteligencia me hizo. Yo me hice. Fulano me hizo. No, Dios me hizo. Dios me hizo multiplicar en un lugar muy especial. No fue en Punta Cana. Alaba. No fue donde todo el mundo me daba cariño y caricia. No fue donde me daban aplausos, ni siquiera me apoyaban. No, fue en la tierra de mi aflicción, donde Dios me hizo multiplicar. My God, escucha bien. Enséñame uno que haya sido criado bajo presión. Y yo te enseño un hombre y una mujer que está preparado para enfrentar lo que sea que la vida le traiga. Si ese es el ima, shahala ima, soquete requebesha. En esa misma dirección, yo quiero ahora mismo que tú le digas al que te quede cerca, dímele a dos, abróchate el cinturón en esta hora. Dile a tu vecino, te dije que te agarre y te agarres bien. Escucha aquí, hay un detalle que yo quiero que tú veas conmigo. Y el detalle es este. José dice, para yo poder ser fructífero, lo primero que tengo que hacer es perdonar. Vamos, ayúdame, tú lo viste conmigo. ¿A quién tuvo primero? A Manasés, que se traduce como que Dios me hizo olvidar. Y luego de Manasés, cuando ya se olvidó de la aflicción, de la amargura, de lo que me hicieron, de lo que no me dieron, de por qué me sacaron de allí, de por qué me vendieron, nada de eso. Olvidé. Ay, qué poder. Olvidé. Déjame parafrasearlo. Ya lo que tú usabas para dañarme, lo solté. Lo que tú usabas para martillarme y robarme la paz, lo olvidé. Lo quebranté. Me desprendí de eso. Estoy listo para avanzar a lo próximo. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Me olvidé. Ale kabashatare que manso. Me olvidé. Y alguien dirá, no se puede olvidar lo que a uno le hacen. Déjame explicarte lo que significa olvidar en el contexto bíblico. Significa que aunque tú sabes que te lo hicieron, no te tiene. ¿Tú sabes lo que pasa cuando el diablo tiene tu alma amarrada con un resentimiento? Vamos, nada más hace que tú estás muy en paz, muy feliz y muy tranquilo. A ti Dios te está hablando en los mensajes, gloria a Dios. Y desde que tú sales al parqueo, entras a Instagram, tú ves la persona que tú no has olvidado. Llena de risa. Aquí. Ay, Dios mío, mira. Yo te digo a ti. Y tú de una vez dices, wow, mira, la que me hizo la guerra hace 20 años. Y el diablo muerto de la risa. Yo estaba esperando que tú te llenaras para vaciarte, para drenarte. ¿Tú te crees que yo te iba a dejar llena? Ahora, cuando tú le dices al enemigo, ya yo identifiqué el orificio, ya yo sé por dónde es que tú tienes. Yo sé cuál es tu botón. Entonces, como yo sé cuál es tu botón, hello, te lo apagué. Te lo apagué. Si ese es el aplauso, vamos, iglesia, dáselo más fuerte al Señor. Y va a pasar algo, te lo puedo decir. Te digo, ustedes me regalan 5 minutos porque aquí tengo yo una situación. Y es que ahora es que yo tengo que entrar, pero no se preocupe que con 5 minutos yo lo hago. Yo solamente quiero que usted sepa algo. Se lo digo como el Señor me dijo que te lo diga. Tú no puedes venir aquí a decir que yo atrapo, que ya yo olvidé. Yo agarro, nada de eso. Eso no es que atrapo ni que agarro. Eso es que a usted se le va a probar si usted realmente olvidó. Y oye, ¿cómo es que se va a probar? Cuando tú te veas de frente a lo que antes te afligía. Y ahora en vez de llorar, tú te le rías en la cara. Porque déjame decirte algo, vengo aquí, escúchame. Independientemente de cuál haya sido el daño que te hicieron, pudo haber sido peor. Ah, pastor, es que usted lo que no sabe es que me robaron un dinero y fue mi mejor amigo. Y si yo te digo a ti que, ok, aunque duele que te roben dinero, no te robó lo que te hizo conseguirlo. Ay, alguien tiene que ayudarme. Es que tienen que ayudarme a predicar esto. Es que no te quitó lo que te hizo conseguirlo. Leca vaya, taleca maya. No te quitó lo que te hizo conseguirlo. Que te quiso dañar la reputación. El problema es que es tu palabra contra mi fruto. Ajá. Dígale a su vecino, ay. Empuja a dos y dile, su palabra contra mí. ¡Ey! Contra mi fruto. Te voy a decir algo. Escúchame. Rick Warren dijo en una ocasión: si tu vida no tiene fruto, no importa quién la lave. Y si tiene fruto, no importa quién la critique. Si tu vida no tiene fruto, ¿qué importa toda la fanfarria que te hagan? Si tiene fruto, puede venir quien sea en contra de ti y no va a poder contra ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y el Señor va a condenar toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Si tú lo crees, dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, escuchen esta última parte. Dios olvida y también recuerda. Isaías 43, verso 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Éxodo 2, 24. Y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Nosotros leímos en Éxodo capítulo 1, ¿verdad? Del 8 al 12, donde dice la palabra que había un nuevo faraón que ya no conocía a José. ¿Qué fue lo que pasó con ese faraón? Que no que lo había olvidado, sino que no lo conocía. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Le voy a decir la diferencia. Que el buen faraón, por decirlo de alguna manera, con el que tuvo, ¿verdad?, todas las consideraciones, Jacob y su familia, ya no existía. Tú estás fuerte ahora. El de las consideraciones especiales no existía, ya no estaba. ¿Y qué pasó? Se levantó un nuevo faraón. Porque hay faraones que se levantan de tiempo en tiempo. Por si usted no lo sabía, su guerra de ahora no es la misma que hace 10 años. Pregúntame por qué. Porque hay un nuevo faraón gerenciando la guerra. Hay espíritu distinto. Es más, te voy a decir, hay espíritu que ya no quieren nada contigo. Cuando el enemigo lo trata de mandar donde ti, dice, ¿para dónde? Ese me sacó. Ese me sacó a palo con ayuno, oración. No cesó hasta que no me sacó. Ya ese tú lo venciste y no vuelve a ti. Ahora bien, dice la palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y cuando no lo haya, dice, voy a volver a mi casa de donde yo salí. Dice que cuando vuelve la encuentra adornada, barrida y vacía. Y dice que vuelve con otros 7 que son peores que él. Por eso es que tu guerra de hoy no se parece a tu guerra de ayer. Ahora escucha esto, hay un nuevo faraón. Pero el problema es que este nuevo faraón no conocía a José. Entonces, ¿qué significa eso? Que no tiene las consideraciones que tenía el otro. ¿Tú sabías que hay gente que la gracia que tiene es por consideración de una cuña que tiene? Esto no sé, no mire mucho para los lados ahora, solamente enfócate en lo que Dios te quiere decir. Hay gente que ha llegado donde está porque en otro tiempo Dios usó a alguien para llevarte ahí. Dios fue que lo hizo, gloria a Dios por eso. Pero si yo te digo a ti que cuando Dios decide cambiar la estrategia porque se cansa de tu testimonio, ¿sabes que hay unos testimonios que son del 80? No, que yo en el 82, y dice el Señor, a esos testimonios ya todo el mundo lo oyó. Ya la gente se lo sabe. Vamos a cambiarte la carpeta de los testimonios. ¿Usted sabe cómo los cantantes graban canciones distintas? Entonces el Señor te oye a ti en todos los lados dando el mismo testimonio. Que en el 85 yo tuve un accidente y Dios... Dice el Señor, pero estamos en el 2025. Hay que actualizarte la carpeta de los testimonios. Lo que pasa es que los testimonios nacen de presión. Lo que pasa es que no se tiene testimonio si primero no se tiene ataque. Lo que pasa es que no hay testimonio sin guerra. Alguien tiene que ayudarme. Es que la gente nada más quiere el testimonio. No, nadie tiene un nuevo testimonio si primero no se vio en una situación que entendía que no se iba a resolver. Pero al final se resolvió. Entonces hay un nuevo faraón y este faraón no conoce a José. Entonces, ¿qué significa esto? Que no todos van a valorar lo que tú hiciste ayer. No todos van a valorar lo que tú hiciste ayer. No todas las relaciones vienen. Tú no le puedes saltar a tu nuevo jefe hablándole de la buena relación que tú tenías con tu antiguo jefe. Ese es un nuevo jefe. La relación con ese nuevo jefe hay que construirla. Tú no le puedes hablar a tu nueva estación de cosas. Escúchame, es porque tú tienes demasiada profundidad. Y el Señor me dice que hay gente que está estancada porque no está entendiendo que hay un cambio y ellos se quedaron en la misma estación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un nuevo faraón. Dios permite que se levante uno que no tiene consideración con José. ¿Por qué? Porque el favor que tengas con alguien en una temporada no garantiza reconocimiento en la otra temporada. Por eso es que tu dependencia tiene que ser de Dios, no de un hombre. Por eso es que a ti te conviene que sea Dios, aunque lo vaya a hacer por medio de un hombre, pero que sea Dios. Si yo te digo a ti que hay gente que no fue Dios, que fue la cuña, que fue el papá o fue... Mire, yo le voy a decir algo, perdóneme, pero es así. No obligue ni force que alguien sea algo porque usted quiere que lo sea. Yo tengo dos hijos y yo le he orado a Dios y le he dicho, Señor, mira, mi deseo es que ellos sean mayores que yo en todo lo que tú me has permitido hacer. Que tu propósito se cumpla en ellos. Sin embargo, mire, le voy a decir algo. Da pena ver cómo hay personas que sencillamente quieren que el hijo herede, que herede por fuerza, que lo herede por fuerza lo que ellos son. Por eso yo conozco casos de jóvenes que se han graduado de leyes y le dicen al papá abogado, mira tu diploma, ahora yo voy por el mío. Sí, porque es un sistema como que tú tienes que serlo y no es. Escúcheme, que sea Dios el que haga en ti, que sea Dios el que haga en la gente que está bajo tu cobertura. No obligues a nadie. Lo mejor que le puede pasar a la gente es que ame aquello para lo que Dios le llamó. ¿Alguien dice gloria a Dios en esta hora? El favor que tengas no necesariamente lo vas a tener en la próxima estación. Así que aprovecha y sobre todo debes de poner tu confianza en Dios, no en un hombre. Dos, el enemigo teme a tu crecimiento. Hay cosas que llegan a ti. Hay cosas que llegan a ti no como señal de que tú estás mal, sino como señal de que vas muy bien. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo hace? Te pone presión en lo que te presiona. Quizá hay cosas que van muy bien de tu vida que a otros le van muy mal. Pero ¿por qué a ti te va tan bien donde a otros le va tan mal? Porque lo que te presiona a ti no es lo que le presiona a otro. Entonces el enemigo encuentra en medio de tu avance qué es lo que a ti te presiona para presionarte por ahí. Por eso no me asombra que muchos aquí estén siendo presionados con la finanza. ¿Por qué? Porque es que tú tienes tendencia a desear que todo lo tuyo esté cubierto. Por favor, eso no es malo, eso es bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios permite que tu finanza sea tocada, es porque luego de esa prueba, tú no vas a tener lo que tenías, no señor. Es que te va a pasar como Job. Viene multiplicación para ti. Porque todo lo que tú pierdes por causa de obedecer a Dios, entonces el Señor lo trae a ti multiplicado. Dios mío, cuando tú estás haciendo lo que Dios te manda hacer y en el lugar donde Él te quiere, todo lo de Dios se vuelve a tu favor. Todo lo de Dios se vuelve a tu favor. Pero esta gente está donde Dios la quiere. Ay, pastora, ¿qué fue lo que usted dijo? Yo te dije lo que dice la Biblia. Génesis 15:13. El Señor le habla a Abraham y le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena por 400 años, Abraham. Así que Dios dijo, tengo una matriz de multiplicación. ¿Cuál es la matriz de multiplicación? La opresión. Cuando Dios quiere multiplicar tu finanza, oprime tu finanza. Cuando Dios quiere traer un testimonio a tu familia, permite que haya ataque, pero no para muerte, sino para la gloria de Dios. ¡Ay! Si alguien está aquí, que le dé fuerte ese aplauso al Rey. Cuando Dios quiere hacerte un testimonio que camina acerca de su sanidad, primero tú tienes que pasar por un proceso de enfermedad. Tengo una matriz de multiplicación, dijo el Señor Abraham, y la matriz se llama opresión. No es cariño, no es que vayan a decir, wow, mire ustedes, los siervos de Dios. No, opresión. A ustedes lo van a oprimir, pero mientras más los opriman, esta es la fórmula de la gloria de hoy. Suama, alayama. Cuidado con reprender lo que Dios está usando para multiplicarte. Deja que agote todo lo que Dios lo mandó a hacer en ti. Dile a Dios, aunque no lo entienda, te alabo. Aunque no me guste, te alabo. Aunque me duela, te alabo. Gracias, Señor, por lo que estás permitiendo. Yo lo recibo como algo, vamos, como algo que si no fuera para mejorarme, tú no hubieses permitido que llegara a mí. Ahora dice la palabra que mientras más los oprimían, ayúdame, tanto más, ¿qué pasaba con ellos? Se multiplicaban y crecían. ¿Sabes por qué? Porque la opresión no detiene a quienes Dios llama, sino que les fortalece y hace que ellos se multipliquen. My God. My God. Mira, te voy a decir algo. Cuando usted esta mañana se levantó y fue a su baño, usted para cepillarse, usted tuvo que presionar la pasta dental. Díganme lo que todos aquí. Lo que pasa es que usted no podía aparecerse en el baño y decir, qué pastita tan bella, mi amor. ¿Qué? No, suelta, libera, libera. Dice el Señor, vamos a hacer que salga lo mejor de ti. ¿Cómo? Libéralo, libéralo. Hale así a tu hermano y dile, libera, suelta, suelta al profeta, suelta al adorador, suelta al guerrero, suelta, suéltalo. Presión, presión, ay Dios, presión. Yo decía el otro día que yo vi un video y yo decía, Dios mío, Padre, qué agilidad tan fuerte tiene una chica, literal. Ella escribía con los pies, agarró el lápiz, así con, ustedes lo han visto ese video. Y ella escribía con los pies. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y esto? Si a mí me ponen un lápiz en el pie, yo ni lo voy a sostener. Pero ella es una, ¿cómo dicen? Una máster. Escribiendo con los pies. Pregúntenme por qué. Porque no tiene brazos. ¿Tú sabes cuándo tuvo que desarrollar agilidad en los pies? Cuando no tenía brazos. Shalarabashaya. Tú sabes algo, yo siento a mi padre, yo voy a terminar aquí, pero escúchame, escúchame. A veces tú estás llamando un problema lo que Dios está llamando escenario. Escucha, Dios, Padre, gracias. Dice el Señor, ¿tú sabes por qué no te saco de esa casa difícil donde tú estás ahora? Y te estás criando ahí, estás ahí, me has dicho, sácame de aquí, porque yo sé lo que estoy desarrollando en ti. Estoy desarrollando en ti resistencia. Estoy desarrollando en ti firmeza de carácter. Estoy desarrollando en ti. Por eso es que hay gente. Mira, yo, Padre, gracias. En el nombre de Jesús lo recibo y lo ministro ahora. Hay gente que incluso se ha querido ir de lugares incómodos y en su espíritu no siente que se debe de ir. Aquí hay más de 10. Tú sabes que el lugar es incómodo, pero cuando te has intentado ir, tú no tienes permiso de Dios. Así me dice Dios. Y tú sabes que eso que tú sientes es realmente algo de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no le está dando permiso a tu carne de que te saque del lugar de tu proceso. Porque ahí es que Él te está permitiendo crecer para que te conviertas en lo que Él quiere hacer contigo. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte a tu Padre. Si el enemigo te está atacando es porque ve lo que tú estás a punto de descubrir. Hay una presión muy grande, no es por dinero. Mi vida, déjate de estar creyendo de que el problema tuyo es el dinero. Te equivocas. De las 7 bendiciones que yo he enseñado en este altar que Dios tiene para darte, la que menos importa es el dinero. Déjame decirte lo que es el billete. El billete que tú tienes, no importa la denominación, si es un billete de dólar o si es un billete de peso nacional de República Dominicana, el dinero se hace de lino y de algodón. Búsquelo. El dinero que usted tiene en su billetera o en su cuenta de banco está hecho de 2 elementos del bosque de tu papá. Uno, lino. 2, algodón. Dice el Salmo 50, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Porque mía es la tierra. Todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Tu problema no es dinero. Shama. No se ha desarrollado una tecnología en el mundo espiritual capaz de retener lo que Dios decide que llegue a ti. El diablo no la ha diseñado. No la ha diseñado. No la ha diseñado. Debe haber una razón. ¡Ay, Dios mío! Y la razón es que cuando yo te entregue todo lo que ya está esperando tu madurez, entonces tú lo puedas administrar de la forma como yo espero que tú lo hagas. Esto termina aquí. Shakamaya. Escucha esto. La cantidad de personas que entraron a Egipto fueron 70. Las que salieron fueron más de 2 millones. La Biblia dice que salieron 600,000+ hombres. Pero el problema es que ni las mujeres ni los niños se contaban. Así que los estudiosos dicen que salieron alrededor de 2.5 millones. Entraron 70 y salieron más de 2 millones. Dice el Señor, chequéate ahora. Mira bien cómo fue que tú entraste. Para que entienda cómo es que yo te voy a sacar. Dele la gloria.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.